Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM, Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en uno de nuestros martes de Habitar es Humano, como siempre en compañía del profesor Alfonso Raposo. En esta oportunidad les traemos como tema de conversación el interesante trabajo que realiza una organización no gubernamental denominada Observatorio CITE. En este caso, están representada esta organización por Natalia Bernal Hurtado, quien es bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Chile, licenciada en Antropología Social de la misma universidad, ayudante de investigación del proyecto Patrimonialización de la Alimentación Indígena en Chile, procesos de alterización, diferenciación y apropiación, enfocado en la elaboración de metodologías de investigación social en redes sociales y foros de opinión, miembro del Núcleo de Metodologías Participativas, grupo interdisciplinario orientado a la discusión teórica y plataforma de difusión de metodologías participativas en los distintos ámbitos de la sociedad. Es miembro de organización no gubernamental Observatorio CITE. Esta organización está enfocada en el desarrollo de herramientas teóricas conjunto con el uso y creación de metodologías y técnicas participativas para trabajar las temáticas relacionadas con el derecho a la ciudad y desigualdad social. Con esta ONG están trabajando en el proyecto FONDART Regional Patrimonio Oculto en los CITES de la Comuna de Santiago, tema por el cual hemos invitado a esta organización. La acompaña Daniela Sánchez Piro, egresada de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y diplomada en Patrimonio Cultural, Ciudadanía y Desarrollo Local por IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. Es miembro también activa de la ONG. Muy bien, muchísimas gracias Natalia y Daniela por haber aceptado esta invitación y un gusto de tenerlas con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti, Max, por la invitación.
Muy bien, tal vez lo primero que sería interesante que ustedes nos conversaran sobre esta misma organización, las ONG, que son ya parte de la cultura contemporánea como organizaciones no gubernamentales, abarca un espectro muy amplio de intereses y objetivos. ¿Cuáles son los intereses de esta ONG y también que nos relataran cómo se gestó esta organización?
Bueno, nos constituimos el año 2015. Nosotros era un grupo de geógrafos, sociólogos y antropólogas, y ahora nos hemos ido sumando más personas al proyecto. Se han sumado kinesiólogos, arquitectos, historiadores, otros sociólogos, gente que está preocupada del área audiovisual. Y nuestro enfoque más bien apunta hacia la defensa del derecho a la ciudad. Esa es nuestra idea, junto con analizar las problemáticas desiguales que hoy en día existen en la ciudad y poder ponerlas en relieve, difundirlas y generar tanto herramientas teóricas y prácticas que puedan apuntar a investigar y estar parado en esa temática.
Tú, Daniela, ¿cuándo te incorporaste tú?
Bueno, yo entré el año pasado a la ONG y entré precisamente por esta línea de investigación, acción que se hace dentro de la ONG, que en el fondo es ser más que un investigador objeto o sujeto, en este caso, que somos actores. O sea, podemos trabajar de uno a uno con las personas con las cuales, en este caso, en esta investigación, estamos trabajando.
Ahora, el proyecto que motivó precisamente esta invitación dice que se trata de visibilizar públicamente el patrimonio oculto inmaterial de seis CITES de la comuna de Santiago a través del discurso y prácticas culturales que le dan origen. ¿Podríamos entrar al proyecto específicamente? ¿Cómo nació también? Es muy interesante en un proyecto conocer cómo se gestan estas ideas.
Bueno, yo creo que el proyecto nace a través de un poco de una visión crítica hacia los conceptos de patrimonio y de cómo se trabaja el patrimonio en la ciudad hoy en día. También de que nosotros podíamos visualizar el CITE, pero en general toda la información que existe, toda la bibliografía, apunta más bien a valorar el patrimonio arquitectónico que tiene el CITE, como la primera vivienda social en Chile, como como recordarlo históricamente. Sin embargo, como en un tiempo pasado, como nosotros como que queríamos darle enfoque a lo que denominamos patrimonio oculto, que justamente tiene que ver más con las formas de relacionarse que se producen en el espacio del CITE, de cómo las personas conviven en el día a día, de las fiestas que realizan, del trabajo en conjunto que ellos puedan realizar.
¿Y qué objetivos, Daniela, se propusieron en este proyecto?
Bueno, nos propusimos como objetivos precisamente reconocer todas estas prácticas culturales que se encuentran inmersas dentro de estas relaciones, dentro de este espacio, de este territorio en específico, que la sociedad en el fondo esconde, porque precisamente se habla del CITE, como dijo Natalia, desde esto más arquitectónico y se va perdiendo como la noción de la gente que habita estos espacios. O sea, la idea con este libro es rescatar precisamente todas las relaciones sociales que se encuentran inmersas bajo esta forma particular de habitar, porque el CITE igual es una forma particular de habitar, y tratamos a través de diversas metodologías que trabajamos bajo la línea de la co-creación, rescatar estos discursos, estas prácticas y en el fondo también revitalizar a la comunidad, que la comunidad se sienta parte del espacio y se apropie del espacio que se le ha ido como negando a lo largo de la evolución de la sociedad, del dinamismo propio de la sociedad.
Alfonso, ¿qué te parece esta iniciativa?
Mira, yo creo que es parte de la actualidad. No, lo que yo percibo así en el momento actual es una creciente conciencia de las comunidades locales de su hábitat. Bueno, este programa básicamente lo que busca es apoyar ese sentir de las comunidades locales, haciendo presente algunos valores del hábitat que no siempre se aprecian, ¿no? Entre otros, este patrimonio oculto que ustedes están trabajando. Hemos tenido acá en la universidad algunas reflexiones al respecto, en un planteamiento más aplicado a la arquitectura, ciertamente. ¿Ya? Comparto con ustedes el valorar ambas cosas, no solo el patrimonio arquitectónico, sino también lo que habitan ellos.
Claro.
Ya. Por cierto, el patrimonio no es solamente lo visible, sino también lo invisible. ¿Ya? Así que me siento muy, muy solidario con lo que ustedes plantean.
Ahora, en el preámbulo que hacíamos antes de estar al aire, conversábamos, yo desde mi punto de vista como arquitecto, decía que nosotros aprendemos, ¿verdad?, que el CITE fue una etapa que muy valiosa desde el punto de vista de la evolución de esta conciencia creciente en el país sobre las necesidades habitacionales, pero en algún minuto también superada por una serie de críticas precisamente a las condiciones en las que se desarrollaba la vida al interior de estos espacios. Críticas que tenían que ver con falta de soleamiento o insuficiente ventilación, cosas de ese orden. Pero lo interesante que a mí me parece de la conversación y del trabajo que están haciendo en esta ONG es que ellos un poco valoran la convivencia. O sea, esto nos hace pensar entonces a los arquitectos porque se producen aparentemente buenas convivencias bajo insuficientes o precarias condiciones habitacionales. Y eso es una paradoja, pero claro, importante de hacer consciente, porque muchas veces puede inducir a error. Yo les hacía un ejemplo extremo, les decía, si uno va a un campamento de toma de terreno, de gente que por falta de vivienda hacen estas operaciones de reivindicativas, bueno, uno puede efectivamente encontrar que la gente es tremendamente solidaria, tremendamente colaboradora, pero eso no nos puede llevar a deducir que esa es una forma de vida adecuada. ¿Sí? Entonces, ahí hay una paradoja, ¿no es cierto?, que es bien interesante entonces distinguir, porque pareciera que el ser humano siempre está dispuesto a salvar su condición humana a pesar de que haya una enorme oposición en contra de ella. Entonces, en peores condiciones puede surgir una muy buena forma de vida. Y eso era lo interesante de este trabajo.
Sí, yo creo que es bastante interesante si uno lo toma desde ese punto de vista, pero yo creo que hay que reconocer el surgimiento o el contexto histórico en el cual nace el CITE. Es una vivienda social hecha para recibir en gran medida a la potente migración y a la escasez de vivienda que se produjo desde lo rural hacia los centros urbanos. Y a pesar de que en ese momento esas condiciones no parecían ser tan deficientes como lo parecen ser hoy en día. Y también hay que entender que desde ese momento ha ocurrido toda una variación en las viviendas y en los espacios en comunes que existían en los CITE. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos donde uno hace una recopilación histórica y las personas te dicen, no, acá teníamos el agua afuera de nuestras casas. Eso hoy en día para cualquier persona parecería ser una condición absolutamente deficiente. Sin embargo, ellos con el tiempo fueron también organizándose y logrando llegar a avances en ese sentido.
También está el caso del conventillo. Uno de los CITES que nosotros trabajamos era un conventillo. Y siguiendo esa línea de los avances, claro, ellos pasaron de compartir un espacio, entre comillas, privado, que es el baño, a tenerlo ahora ya integrado en sus hogares, y también se considera como un gran avance dentro de esta evolución. Pero también hay algo que rescatar, este proceso migratorio que habla Natalia, de que el CITE se convirtió en la vivienda social para los migrantes que venían, o sea, el proceso migratorio de campo ciudad, y en este, como en esta segunda o tercera vuelta del CITE, también sigue siendo un proceso, un espacio que recibe a migrantes. En todos los CITE en los que trabajamos existe población migrante, y se reconoce como un espacio abierto a que ellos puedan estar y encontrar un lugar para habitar con condiciones que quizás, no sé si depende del tipo de calidad de vida del que hablemos, pero que sí es un espacio donde ellos pueden habitar y hacer una buena vida o tener una buena vida en los CITE.
Sí, tal vez sea significativo recordar algunas cosas. Algunas es propia del ambiente de la formación de los estudiantes de arquitectura, que es un libro clásico que leímos, que era uno de Jean Jaco, ¿no?, que es Vida y Muerte de Nuestra Ciudad, seguramente que es un clásico. Y claro, ella tiene ahí varios ejemplos en los cuales el deterioro urbano y la condición mala de habitabilidad tenía una contrapartida, ¿no?, de un fuerte desarrollo de la vida comunitaria en la calle. Y y muestra algunos estudios de aquellos tiempos en los cuales se medía, se intentaba medir algo así como la salud mental, digamos, de estas comunidades, y se advertía de que había muy buena salud mental. Y por el contrario, en algunas realizaciones de la modernidad aparecían realmente situaciones muy críticas. Menciono eso porque la idea de convivencia como un valor es relativamente, bueno, no es tan antiguo ese libro.
De los 60.
En la década de los 40 o de los 50, ¿no? Pero sí, es un valor que ya ha sido destacado por las ciencias sociales, en la antropología particularmente. Y por cierto, está plenamente incorporado en la idea de hacer arquitectura. La otra referencia que me parece interesante mencionar es la historia misma, y me parece muy bien que tú la hayas traído a colación ahora, porque efectivamente el conventillo es coetáneo de los CITE, no son fases sucesivas, ¿eh?
Claro.
Coexistieron, ¿no? Y aquí yo querría mencionar algunas ideas que me he ido formando, pero que no tienen en mi caso un respaldo de estudio más acucioso. Y el grueso de esas cosas fueron generadas por el sector privado. Y fueron inversiones hechas en nombre de la renta. O sea, hay un sector rentista en la sociedad, ¿ya?, que descubrió ese como un espacio de renta muy bueno, ¿ya? Es decir, quiero decir que hubo alguna vez conventillos absolutamente nuevos, flamantes, recién pintados. Y claro, los había de diversas calidades y diversos tipos, digamos, ¿ya? Lo mismo con los CITE. Los CITE eran también, el grueso de eso era búsqueda de renta inmobiliaria por grupos económicos, en este caso familias, con bastante poder económico, que las hicieron, ¿ya? Con objetivos de renta. Ahora, algunas de esas fueron hechas también por organizaciones filantrópicas, ¿ya? O sea, hay toda una época en la cual el Estado no consideraba como un asunto de su esfera la existencia de personas con en situación de penuria de vivienda. No era asunto público, ¿no? Y era claramente un asunto social confiado a la filantropía humana, digamos, que en ese tiempo era claramente eclesial, ¿ya? Ahora, con posterioridad, las viudas de algunos magnates donaron estas propiedades a la iglesia, la cual siguió percibiendo renta también por particularmente por los CITE, ¿ya?, en que había un valor de renta más o menos significativo. Y bueno, posteriormente, algunas de esas mismas organizaciones filantrópicas donaron a los residentes las viviendas, pero muy pocas, ¿ya? Ahora, la iglesia posteriormente dejó de cobrar esas rentas, ¿ya? Y alguien me contó alguna vez algo que es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Y es que la principal dificultad que tienen las inmobiliarias actualmente para entrar en esos territorios es la gran imposibilidad de comprar los sitios. Porque no hubo todos los procesos jurídicos que van dándole perfil y valor legal a la propiedad. ¿Ya? Por una parte son muchos propietarios, por mucha parte los estados de situación jurídica en que se encuentran, bueno, esos son difíciles. Ahora, o sea, hay una especie de barrera que barrera jurídica que poseen los ITE, que ha limitado, ¿ya?, la explotación de la apropiación de esos suelos por parte de la empresa inmobiliaria. Ahora, en algunos casos, la situación jurídica quedó en manos de algunas organizaciones eclesiales, que son jurídicamente dueñas de todas esas propiedades. O sea, ha habido intentos de las empresas por tener un trato directo, ¿ya?, con esas organizaciones eclesiales, saltándose toda la situación posterior. Entonces, eso me lo contaron, ¿ya?, un grupo de gente que estaba investigando esto, pero no he encontrado yo, porque a lo mejor no he buscado suficiente, los referentes bibliográficos que permitan, digamos, establecer bases para una indagación más efectiva sobre esto. Les cuento eso porque les puede ser útil.
Claro, sí, por supuesto.
¿Qué ibas a decir tú, Natalia?
Era recopilando bastante atrás. Era apuntar un poco a que esto no es una cultura de la pobreza. No es que, por lo menos para nosotros, la hipótesis de nosotros, no es que el CITE, por sus malas condiciones, es el que conforma la convivencia o el que conforma esta idea como de salir adelante en comunidad. Nosotros hemos visto y creemos, y por lo que nos cuentan un poco los vecinos hacia atrás, de que lo que permite eso más bien es la existencia de un patio en común. Un patio en común en donde se gestan las actividades comunitarias, un patio en común en donde las personas crecen juntas, un patio en común donde las mamás conversan, donde muchas veces se hacen fiestas, algunas actividades. No sé, por ejemplo, hoy en día en algunos sitios se le hace regalo a los niños en Navidad. Y ese tipo de cosas son el que van gestando esta vida en comunidad un poco más, que resiste un poco más al paso de cómo nos relacionamos hoy en día, del hola y chao entre los vecinos. Uh-huh. O sea, yo, como por ahí va un poco. Nosotros no creemos que sea una cultura de la pobreza el que sea el que potencie esa forma de vida distinta.
Ahora, tal vez una observación que respecto a lo que tú dices, que alguien podría derivar entonces de que habría una especie de determinismo o posibilismo arquitectónico de la convivencia. Entonces, más bien podría ser como al revés, ¿no? En el sentido que la arquitectura es usada, de acuerdo con las prácticas sociales que desarrollan las personas. Y se encuentran, tal vez, con un espacio posibilista.
Claro.
Pero no podríamos entenderlo nunca como una determinación física, digamos, de la conducta humana.
Claro, no hay tampoco esta idealización tampoco de la convivencia. La convivencia
está llena de conflicto.
Está llena de conflicto. Eso. Y porque es un poco lo normal en un espacio que tú tienes que decidirlo en conjunto. ¿Ya? Es cosa de ver Santiago, Chile o en el espacio más local. O sea, en cada escala, cuando hay que tomar decisiones en conjunto, es complejo.
¿Cuáles son los CITE donde han desarrollado esta investigación?
Hay un CITE en San Francisco 328.
Está Franklin 580. Martínez de Rosa 2080,
Blas Cañas, no recordamos la dirección.
Creo que es 445 Las Cañas.
Sí.
Faltan dos.
Gay.
Esperanza 44.
Y sería interesante que hicieran un poco de qué nivel de conclusiones están a este nivel de avance también de desarrollo de la investigación. ¿Tienen o pueden adelantarnos? Daniela, te toca.
Me toca. Ya. El libro se compone básicamente, o estamos trabajando en seis capítulos de toda esta recopilación de entrevistas. A ver, nosotros hicimos un trabajo en tres momentos en la investigación. Hicimos entrevistas semiestructuradas, hicimos historias de vida a un integrante de cada uno de estos ítems y hicimos un proceso de talleres, o sea, fue una parte más práctica de la investigación, donde hicimos talleres patrimoniales para niños, hicimos encuentros patrimoniales, que fue en el fondo sacar a los vecinos a conversar al patio central de estos ítems y a jugar también, porque hicimos un trabajo de co-creación ahí con Citépolis, que es un juego de mesa parecido al Monopolis, pero con historias locales, tanto del Cité como del barrio. Y la última actividad que hicimos fue un trabajo de una exposición fotográfica que se tomaron a estos seis Cités. Y podemos rescatar mucho como de la añoranza de la vida del Cité en el pasado, con este patrimonio oculto de la fiesta religiosa en algunos sitios en particular, donde los vecinos se juntaban para el mes de María. Es interesante como en uno de los sitios, en el de Gay, hay una imagen de una virgen que, si bien uno piensa cuando habla como del patrimonio oculto sobre como de los discursos y las prácticas, no necesariamente es como tan intangible, sino que uno entra a ese sitio y ve a la Virgen y es como potente dentro del espacio y se puede observar como un patrimonio tangible a la vez, pero también es un patrimonio oculto, porque no está reconocido como desde una institucionalidad que reconoce el patrimonio. ¿Qué más hemos recogido?
¿Qué, por ejemplo, tienen en común la observación que les ha dejado estos seis CIT, que todos responden a la definición de un CIT, que tienen un patio común y forman habitualmente en forma de U, ¿verdad? Con una entrada, y otros tienen, atraviesan la calle o la manzana de un lado a otro? Son más o menos las formas comunes de organizarse, pero aparte de eso, justamente en la línea de esta vida en común o de este patrimonio oculto, ¿qué cosas van identificando como presentes en todos los casos?
A mí me da la sensación de que hay un poco una contradicción entre el discurso de los vecinos sobre esta vida en comunidad y la práctica. O sea, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes aquí conviven bien? ¿Cómo se llevan? ¿Hacen cosas juntos? Y en general la respuesta es, no, no mucho, somos tranquilos. Esa es la respuesta. Sin embargo, cuando uno empieza a ahondar un poco en preguntas como sobre, bueno, ¿y hacen una fiesta? Sí, se juntan. Sí, y usted, o de repente uno está haciendo la entrevista y llega otro vecino y le pide ayuda a esa persona. Entonces, y se corta la entrevista y van a ayudarle. Entonces, ese tipo de cosas que me da la impresión de que está ese contraste, que en el fondo vienen como a reforzar un poco nuestra hipótesis, a darle un sentido, pero siempre con esta idea también de que está presente el conflicto también. O sea, de que, claro, esta vida en comunidad es positiva y los ayuda, y también tiene sus devenires, que los perros, que la basura, ese tipo de cosas que son súper cotidianas, pero que muchas veces para los vecinos realmente es un tema. Y también creo que hay un poco cierto desconocimiento de los conceptos de patrimonio. A ciertos vecinos les da un poco de miedo o temor de que sus casas puedan ser patrimonializables, porque pueden ser alejadas de lo suyo, de ser la vivienda. Esa es como otra temática. Entonces,
ahora, estos CITES actuales en los que ustedes están haciendo el estudio, es probable que también estén experimentando esta presencia de los inmigrantes, que es un fenómeno que está presente en este momento en todo Chile, pero particularmente en las grandes ciudades y, por cierto, en Santiago. Hace pocos días atrás vimos la noticia de este incendio, ¿verdad?, en un CITE en el barrio República. ¿Qué pueden decirnos? Porque las noticias daban cuenta precisamente que allí había habido inmigrantes, o había.
Bueno, como lo mencionamos antes, el CITE se transforma en un espacio de habitabilidad para los migrantes. Es un espacio que igual, particularmente en Santiago, acomoda bastante como con la locación. En el fondo, tengo todo a la mano. Y eso uh-huh. también hace que el migrante pueda moverse de un lugar a otro uh-huh. más fácil cuando llega a un lugar donde no conoce a nadie. En cierto, esto particularmente en nuestro CITE habita más que nada un inmigrante peruano que ya lleva un poco más de trayectoria dentro del país y que en el fondo también comparte su cultura con los vecinos y hay como una multiculturalidad dentro de los CITE. Es un espacio que igual tienen conflictos por cuestiones de, no sé, de roces quizás por ciertas prácticas particulares, pero que en el fondo igual se pueden mediar básicamente por los niños, que son aquí nosotros pensamos que el elemento primordial de la investigación y el rescate que hacen todos los vecinos frente a los niños. Acá los niños no hacen ninguna distinción.
Muy bien, estamos conversando con Natalia Bernal Hurtado y Daniela Sánchez Piro, miembros ambas activas de la ONG CITE Observatorio. Vamos a una pausa y ya volvemos a esta conversación.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política sin Disfraz en Radio Universidad Central 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Sintonice en Radio Universidad Central, el 107.1 FM o radio.ucentral.cl de lunes a viernes, entre las 11 y las 13 horas, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. En Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 14 horas, Cita con el Deporte, historia, actualidad y análisis del mundo deportivo. Escuche los jueves a las 16 horas con Vocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Sintonice en Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 17 horas, Filmanía, un programa dedicado al cine y series del momento, bajo la conducción de Leonardo Pérez y la participación de Eduardo Córdoba. Cada jueves a las 19 horas, te invitamos a escuchar Vertiente Chilena, un espacio musical que rescata la cultura, las tradiciones e historias típicas del folclore de nuestro país a través de Radio Universidad Central. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Estamos conversando con Natalia Bernal Hurtado y Daniela Sánchez Piro, ambas miembros de la ONG Observatorio CITE, en torno precisamente a una investigación FONDART que se desarrolla en relación a estas preocupaciones de esta organización. Antes de pasar a la pausa, yo les mencioné el incendio que hace pocos días o semanas ya hubo en el barrio República. Y a propósito de eso, quisiera recordar de algunas expresiones de la autoridad. ¿Cuáles fueron los dichos del alcalde al respecto?
No podría citarlo literalmente, pero él se refirió a los temas de hacinamiento que hay con los migrantes, en particular en este sitio, en el barrio de República.
Ahora, claro, comentábamos recién en la pausa que precisamente son estos desastres, estos siniestros, como en este caso, que ponen en evidencia muchas veces los problemas, las condiciones de vida de ciertos sectores de la población, como al parecer era en este caso, porque había muchos entre sus habitantes inmigrantes. Y desde luego, por lo que mostraban las imágenes de televisión, no eran unas condiciones muy, diríamos, resueltas, muy bien resueltas en términos de la vida humana. Entonces, ahí hay varias cosas, ¿verdad?, que más bien lo comentaré en términos generales, porque ya sé que este particular CITE no está dentro de lo que ustedes han investigado, pero está la cosa de regular este tipo de comercio que se desarrolla a través del arriendo o subarriendo de habitaciones. ¿Cuáles son las condiciones para que se habilite a una propiedad para este tipo de comercio? Porque da la impresión, por lo que mostraban las imágenes, que en estricto rigor este en particular no era lo que un CITE construido a propósito, sino más bien era una casa subdividida.
Una casa de inclinaje.
Claro, que es distinto, ¿verdad? Es una casa que seguramente tuvo su origen en la necesidad de una familia y fue concebida para una familia, y los propietarios actuales hacen uso sacando una rentabilidad de la subdivisión o el arriendo por pieza, y ahí se genera un deterioro de la vida y también de la construcción, sin duda. Entonces, en relación ahora a los casos de ustedes investigados, me gustaría si han detectado condiciones de habitación que sean deplorables, deficitarias, insuficientes, o que haya este deterioro, que está finalmente el deterioro de la habitación va afectando también a la persona en su propia situación vital.
Bueno, yo trabajé en un sitio un poco más grande, que es el que y hay ciertas condiciones de subarriendo. Realmente no entré a ninguna de las viviendas que estuvieran habitadas en esa condición. Son algunas, no es todo el CITE, no es que el CITE esté lleno de viviendas subarrendadas, sino que hay ciertas personas que son propietarios que empiezan a subarrendar, o incluso arriendan a alguien y él lo empieza cada vez más a arrendarlo en muchas piezas. Esa es la problemática. La problemática en el fondo es que se empieza a valorar la renta por sobre el hábitat de una persona. Ese es el tema. Y hay un poco como que nadie se hace cargo de una problemática, porque es un espacio un poco que está cerrado, como con dos puertas, la puerta del CITE y después la puerta de la casa. Entonces es totalmente, se cierra un poco la vivienda. Lo vieron en los casos del censo, por ejemplo, que fueron a censar y hay gente que no la dejaron censar. Yo no he tenido ningún tipo de problema, pero tampoco he podido conocer o acceder a ese espacio.
Ya. Usted, fundamentalmente, el registro o las pruebas que van reuniendo para establecer la base de los resultados de la investigación son fundamentalmente las entrevistas, las encuestas. ¿Cuál otro tipo de registro o prueba establecen?
Como decía Daniela anteriormente, lo que hemos hecho fueron entrevistas en profundidad, historias de vida, y creo que hay harto énfasis que se le dio a lo que son las metodologías participativas, co-creativas, que en el fondo las personas, a través como de su propio desarrollo y ellos fueran creando preguntas y cuestionándose, preguntándole a los más antiguos, entonces que se fuera reconstruyendo la historia a través de esas personas. La mayoría de esas metodologías se hicieron en los espacios en común, no dentro de las casas. Uh-huh. Las entrevistas en profundidad eran las historias de vida, se hicieron más bien en general dentro de las casas.
Ahora, en la primera parte del programa, ustedes también comentaron algo que no desarrollamos en su totalidad, que era la importancia y el centro que constituían de la vida comunitaria los niños. Uh-huh. ¿Podrían extender un poco esta observación que les ha significado la experiencia de la investigación?
Bueno, los niños, a ver, a mí me tocó hacer particularmente las historias de vida dentro de esta investigación, y como que todos los vecinos tienen como el recuerdo del patio en común donde todos salíamos a jugar cuando éramos niños. Y ahora se da un poco que los niños igual, o los padres quizás, no dejan como que haya una libertad de los niños en estos espacios, si bien son espacios como bien protegidos, porque son espacios cerrados donde está la puerta y está como el control al acceso de la gente a las personas. Pero los niños, como rebelándose contra cualquier pronóstico, siempre son capaces de salir a la calle y de entablar relaciones de uno a uno, de igual a igual, sin mirar quién sea la otra persona. Pasa harto con los niños cuando se encuentra un niño chileno con un niño migrante. Ellos no hacen distinción alguna de quién es la otra persona, sino que se valen del jugar, del compartir y del conocerse. Y se ha hecho bien particular porque en todos los talleres patrimoniales que hicimos con niños, los niños muy motivados en compartir entre ellos, en establecer dinámicas de juego con nosotros también, porque igual nosotros éramos como un tío facilitador que nos volvimos a ser niños nosotros con ellos, jugando al luche, jugando al twister. Entonces los niños son una característica muy, muy particular de los ítems de la vida en general. Yo creo que en todas partes donde hay niños uno se revitaliza con ellos, con la energía que ellos tienen. Y este es como un fenómeno que toda la gente reconoce, que los niños le devuelven la vida al espacio.
Ahora, entre estos actuales habitantes, ¿han encontrado a antiguos habitantes que hayan crecido desde niños en estos sitios?
Sí, hay gente.
¿Hay todavía?
Sí.
Sí, esa gente en general tiene una valoración bastante mayor por el espacio donde habita, porque creció, formó también todas estas relaciones que hablábamos, como de niño y de joven, entre ellos, dentro del CITE y también con el barrio. También es importante siempre entender como que el barrio, o sea, el CITE está inserto en un barrio. Sí. Y eso le da bastante relevancia, porque no solo el CITE, este espacio cerrado, sino que está en contacto con la carnicería de la esquina, con la verdulería, activa este comercio, los recorridos, los colegios. Entonces, todo ese tipo de cosas que van nutriendo esta vida, la vida cotidiana de las personas.
Bueno, esa es una tremenda categoría, ¿eh? Analítica, la cotidianidad.
Sí, la cotidianidad. Yo creo
es que como... Es casi el eje principal de la investigación de ustedes.
Claro, sí.
El CITE es un caso de forma de cotidianidad, ¿eh?
Oye, Natalia y Daniela, hace algunas semanas atrás hizo noticia las declaraciones del intendente en relación a los guetos verticales. ¿Los CITE podrían denominarse guetos horizontales?
Bueno, eso es lo que queremos evitar. que justamente las declaraciones del alcalde. Bueno, no quiero meterme en...
Fue el intendente.
El intendente, perdón, sí. Orrego. No queremos estigmatizar este espacio. Nosotros se quiere valorar. Y justamente yo creo que hay... no estoy culpando a Orrego, pero la idea de estigmatizar ciertos espacios en el fondo no permite ciertos crecimientos o ciertas valoraciones desde, por ejemplo, desde el barrio hacia el CITE o desde los mismos vecinos a su propio hábitat o a su propia vida cotidiana. Entonces, justamente salir un poco de este concepto de gueto, que es un concepto que viene de una tradición muy negativa. O sea, el gueto de Varsovia, por ejemplo, es el momento en donde se encierra a los judíos por ser judíos y sus condiciones son lamentables. Entonces, nosotros no queremos que el CITE sea visto como un gueto ni vertical, ni horizontal, ni en ninguna dirección o sentido. O sea, esa es la...
Pero en este desarrollo del trabajo, en conversaciones como esta, informales, ¿ha aparecido la comparación? Ya olvidémonos de la denominación gueto, pero la comparación entre el CITE y la torre, la vivienda en altura. ¿Hay algún paralelo que los asimile o que los diferencie en términos absolutos?
A mis vecinos me han dicho que ellos, por ejemplo, no sé, me acuerdo del relato de una vecina que ella trabajaba, bueno, vive en el centro, trabaja en los edificios. Y ella decía, acá no es como los edificios. Acá yo veo a la gente y ellos no se saludan. Yo a mi vecino sé quién es, sé quiénes son sus hijos. Sé, esa noción de sé quién es el que está a mi lado, yo creo que es bien constitutiva de la vida del CITE. Como, por ejemplo, ellos valoran mucho la tranquilidad, la seguridad. Y eso de saber quién está a mi lado. Eso es como algo. Y eso lo diferencian de la vida en el edificio. O sea, de parece que esto de estar en horizontal es distinto al hecho de estar en vertical. O sea, a pesar de lo que uno podría ver de que, bueno, casas una al lado de la otra. No, pero sí. Es bastante distinto.
Es que aparte no tenía un espacio en común en un edificio.
Mira, yo le podría contar mi propia experiencia, digamos, ¿no? Vivía yo en una casa de esquina, en una manzana común y corriente. ¿Y qué ocurre? De que al frente hay un almacén. ¿Ya? Y el señor del almacén me ve llegar, se asoma y me dice, rete a su niñita. Y se bajó a la vereda casi la atropella. Entonces yo se lo agradecí. ¿Ya? Pero eso que yo acabo de retar, multiplícalo por 10, por 20, ¿ya? Y está ocurriendo paralelamente el vecino también, ¿no? Que está en la puerta, ¿ya? Y que anda paseando su perro, me ve llegar, me dice algo. Yo me cambié de ahí cuando las casas se deterioraron muchísimo y entonces empezaron a rentar personas con propósitos de inquilinaje. Y eso, claro, cambió bastante la convivencia. Y ya no pude dejar solas y sueltas a mis hijas en la acera, que en esa cuadra era bastante ancha. Mis chicas jugaban a lucha y ya. Y ahora, todo eso, en la arquitectura moderna, toma esta manzana, toma esa esquina, pero la construye así.
Claro.
Entonces, no hay ese espacio público. No. Está solamente ese pasillo a oscuras. ¿Ya? Y tú no ves a nadie más. Escuchas, sí.
Claro.
Sí.
Sí.
Y más bien ves a otro que en la arquitectura moderna no ocurría, porque en la cultura se construía otra torre acá, pero había una distancia de 80 metros. De manera que apenas se distinguía el rostro de la persona que está acá. Ahora se construyen así, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno...
Sí, es casi indiscreto.
Y y le hace una seña a la señora con cachirulos que está enfrente, digamos, buenos días. Pero no pasa de ahí, digamos. Entonces, son digamos, signos y lenguaje, ¿ya?, que operan de una manera tremendamente distinta a lo que ocurre en un cité.
Sí. ¿Ya?
En el cité, tú tienes a tres vecinos del frente, más los dos del lado que te tienes que asomar para verlo. Bueno, y ellos salen. Incluso cuando hay sol, ocurre en los cité que hay un ángulo solar que corresponde ahí. La gente sale porque las piezas no tienen mucho sol. ¿Ya? Entonces hay un más estar afuera, por supuesto, los días feriados. Me tocó vivir en un sitio cuando era estudiante. Venía de provincia y arrendé una pieza. Y entonces, bueno, sí, viví en un sitio. Ahora, no paraba mucho ahí porque estaba en la escuela todo el tiempo.
Ahora, es interesante en los comentarios que han hecho ustedes una palabrita que dejaron deslizar y creo que es muy importante, porque decían que hay una especie, al interior de estos cité, de resistencia a la vida contemporánea, con esta tratar de preservar estos valores que tienen que, justamente eso, establecer como una fuerza que contenga una parece ola avasalladora contemporánea que intenta disolver estas formas que ya pasan a ser como antiguas, como fuera de época. ¿Hay algo de eso o yo estoy exagerando al sacarle partido a esa palabrita que por ahí se deslizó?
Yo creo que sí hay un poco de resistencia a esta vida contemporánea por lo mismo que estamos hablando, por este saber quién habita conmigo los espacios. Porque en realidad en todos los sitios, o sea, uno plantea la pregunta, si conversando con la gente, si ellos se irían a otro lugar, y es como, a un edificio no, porque en realidad no voy a saber con quién voy a estar habitando y la vida va a pasar solamente. Entonces se mantiene como, personalmente yo creo que sí se mantiene la bandera de lucha por la resistencia, no negando ciertos espacios de la modernidad que tienen que hacerse parte de uno en la vida, pero sí manteniendo este espacio en particular donde yo puedo hacer comunidad con mi vecino, sé quién es, lo puedo ayudar en la medida que sea que yo tenga mis posibilidades. Entonces creo que esa resistencia es la que todos debiéramos hacer básicamente en todos los barrios, más allá de los sitios en particular, sino que en la vida de barrio, en el resistir todos juntos.
Mira, dicho en síntesis, hay una calidad de habitabilidad,
claro,
posibilitada, sí, por la organización espacial y física.
Pero
hay un valor de posibilismo dado en los sitios.
O sea, es la posibilidad.
Tiene en otro lado.
Pero es solo la posibilidad. Como dijiste tú, no hay determinismo, ¿verdad?
No
hay determinismo. O sea, podría transformar en un infierno esto.
Se podría transformar en un infierno.
¿Se podría transformar en un infierno? ¿Sí o no?
Sí.
¿Qué piensan ustedes?
Depende de los comportamientos de las personas. Ahora, estamos partiendo de la base de que vivimos en un mundo que tiene ciertos niveles de socialización, que están siendo conducidos a través de los procesos educacionales, valores, normas y significados de la convivencia. O sea, la arquitectura parte desde esa base. Yo estoy aquí sobre una cierta base. No, si no tengo seguridad mínima de no ser asesinado, como suele ocurrir en algunas universidades norteamericanas.
El principio de incertidumbre.
Tenemos noticias de un sujeto que anda armado por ahí. Bueno, sí, la arquitectura existe sobre la base de una cierta cultura y genera estos posibilismos. De hecho, es la construcción de posibilismos de convivencia. Y el CITE tiene ese atributo. Tiene un atributo posibilista muy, muy bueno. Y que ha resultado muy útil este de la doble puerta. O sea, hay una distinción de algo que se recomienda. Recuerdo otro librito de Oscar Newman que se llama The Defensible Space, el espacio seguro, o defensible, y que tiene que ver con los controles visuales. ¿Cómo se controla la visualidad? ¿Cómo se distingue lo que es público, de semi-privado y privado? O sea, una serie de ordenamientos que van generando esa vida.
Mira, Alfonso, nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta que se me acaba de ocurrir, que la encuentro importante. No sé si la alcanzaremos todos a comentar, pero ¿hay alguna relación entre los famosos condominios y los CITES?
Mira, hay muchas relaciones. Lo que inventó uno arquitecto destacadísimo de nuestro medio, el señor Castillo Blasco, que son las comunidades de las... Claro, ahí no solo hay esa idea de convivir, sino que está institucionalizada. Yo intenté comprar una vez una casa ahí, bueno, y el reglamento obligaba a que hubiera un comité de personas que decidía si me aceptaban o no.
¿Y no te aceptaron?
No, me aceptaron. Me aceptaron, pero el valor de la casa está absolutamente fuera de mis posibilidades adquisitivas. Así que felizmente encontré una casa que me sirvió. Tú conoces, George.
Sí. Pero hay otro tipo, ese es un tipo de condominio muy especial, pero
claro.
Hay estos otros, ¿verdad? Que se recordarán hace algunos años que hizo noticia, unos en que a los jardineros y a todo el personal de servicio se les prohíbe andar por el espacio público, que todos tienen que andar uniformados.
O sea, communities.
En el fondo, ¿por qué lo digo? Porque hay algo de similitud entre esos condominios y el CITE en los que varían tal vez las extensiones, las áreas, pero la idea de concentrarse en torno a espacios comunes y de constituir como una especie de unidad de convivencia, hay algunos parecidos. Entonces, como digo, el tiempo se nos vino encima, pero me gustaría oír, sobre todo de ustedes que están en este tema, si hay algo que les sugiere.
A mí, bueno, claro, está como esta semejanza un poco espacial. Sin embargo, a mí me da justamente la respuesta, un poco la siento lo que tú dices, en que esa como que en el CITE está un poco más abierto. O sea, llegó la gente del campo, había gente de la ciudad, en algunos CITES había músicos, había garzones de ciertos sindicatos, en Franklin es gente que trabaja en el Persa. Y yo creo que hay un componente que también tiene que ver, que queríamos trabajarlo en el libro, que es el tema de lo popular. De cómo lo popular también es parte del CITE y cómo eso también. Y hoy en día yo creo que eso quería dejarlo un poco, de que hoy día llega el migrante latinoamericano. Y yo creo que, o sea, se va enriqueciendo un poco con la diferencia a través de la alteridad. Yo conozco al otro, lo voy valorando, de repente no lo valoro tanto, de repente sí. Pero en ese juego se va construyendo un ambiente un poquito más diverso que el que se puede generar en una gated communities, o sea, en una comunidad cerrada, con un portón cerrado.
Oye, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, Natalia y Daniela. Creo que ha sido muy ilustrativo y muy edificante oír. De más está decir, no sé si ya lo captaron, pero son dos chiquillas muy jóvenes. Entonces, a nosotros mayores con Alfonso nos llena de esperanza para el futuro del país y de la cultura, que vengan renuevos a nuevamente trabajar sobre temas de interés comunitario. Muchas gracias nuevamente y las felicito por el trabajo que realizan.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Los invitamos para el lanzamiento del libro en
Muchas
agosto,
gracias.
Así que, gracias.
A ustedes, estimados auditores, los esperamos el próximo martes en Habitar es Humano.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.